bueno, de chino.
Kung Fu, Kung Fu.
Ahora sí va un tío y es un espagueti western. Kung Fu.
Es del oeste chino estos. ¿Usted conoce bien China? ¿A fondo China? ¿Usted se ha trabajado en China? ¿Usted ha vivido al lado de Tiananmen? ¿Usted ha hecho muchos negocios con los chinos? ¿Allí en China? ¿En lo que viene siendo China? China muy grande, quiere decir que puede usted coger la parte de China que quiera, ¿eh? Y que tiene partarse, ¿eh? De chinos y de todo. 900506006. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Encantado, Carlos.
Igualmente, señor.
Y enhorabuena por el programa. Bueno, pues soy un emprendedor de Almería. Uh-huh. Que en el año 2006-2007, era del sector funerario y me fui para China. Uh-huh. Para hacer ataúdes. Allí he estado prácticamente yendo y viniendo, pues prácticamente 8 o 9 años.
Y bueno, o sea, perdone, es que es un poco surrealista. Es decir, usted es un almeriense que se ha ido a hacer ataúdes a China.
Correcto. Me daba igual lo que fabricaba allí, venderlo en cuevas, en pulpí, en mojácar, que en Galicia. O sea, yo, pues le explico, me llevé unos ataúdes aquí de España, unas cajas, me llevé 8 o 9, en el año 2005-2006, quiero recordar. Bueno, allí busqué pues un carpintero, maquinaria, el gobierno chino nos alquiló unas naves muy baratas, por cierto. Se metieron a 120 personas a trabajar en China y empezamos a sacar cajas para España, a Italia sobre todo. Y bueno, y esa fue la experiencia buena. Hemos tenido mucha anécdota allí, pero bueno, es el tiempo que hemos estado allí.
Tía, sí. ¿Y cómo se le encendió la luz de ir a hacer ataúdes a China?
Pues bueno, empezamos a ver los costes que había en España, empezamos a preguntar por el modelo por la variedad de chopo, y contacté con un ingeniero industrial de allí, chino, Alberto, hablaba inglés muy bien, y ya se quedó de gerente allí con nosotros, y estuvimos pues prácticamente, sí, casi 9 años y pico haciendo cajas para España, hasta que empezó la competencia, también se metieron en China y ya me vine. Pero anécdota a miles.
Yo lo que no entiendo muy bien es cómo hace ese negocio. Como todo el mundo sabe, los chinos no se mueren nunca porque nadie ha ido a un entierro de chinos.
Eran para venderlo fuera.
No llegué nunca a vender ninguna caja china.
A los chinos no.
Sí, claro.
Ellos no mueren.
Y óigame, ¿y cómo se llevó los 7-8 ataúdes a China?
Muy fácil, pues vía Valencia, o sea, los mandamos a Madrid. A Madrid, bueno, y de Madrid en aéreo a Shanghai, porque allí no le dicen Shanghai, allí en Shanghai. Sí, vía aérea, y bueno, pues desmontamos allí nuestras cajas a la llegada, y ya me estaban esperando y empezamos a fabricar. Nos costó meter la idea en lo que es el ataúd español, hay mucha diferencia con los franceses, italianos. Que después, efectivamente, ha sido el plato fuerte nuestro, el tema del ataúd español.
¿En qué se diferencia el ataúd español del italiano?
Nosotros tenemos más o menos tres variedades, que es redondo, semirredondo y egipcio. Y en Italia hacen un tipo de ataúd hexagonal, un poquito más alto, una tapa con mucho tornillaje, un poco la madera es diferente para el italiano, más consistente. Para nosotros hacemos un ataúd de chopo con las paredes de 20 o 22 centímetros y ya nos sobra. Claro. Porque como nosotros decíamos, es un mueble que se utiliza solamente 24 horas, ¿no?
Claro. Es interesante.
Sí, es muy interesante.
En la vida me hubiera dado.
Es interesantísimo.
Irte a China hace ataúdes.
Oye, este verano si hago polígonos, sí.
Uno de ellos.
Pues mira, si se contratan, pues, sí. Uno puede ser, sí.
Poder.
Sí.
Yo creo que sí.
Hacemos un llamamiento, sí, uh-huh. Efectivamente, podemos. Uh-huh. Qué interesante la vida de Miguel. Y usted, Piedad, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Usted ha vivido en China?
No he vivido en China, ni vuelvo más. Fuimos con un viaje incentivo de una empresa de cosméticos que trabajo. Entonces, bueno, pues íbamos 150 personas. La mayoría, como es una empresa de cosmética, pues todo mujeres, ¿no? Y dio la mala suerte de que una de ellas, pues le vino la regla y manchó el colchón. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que llegamos de una excursión y nos encontramos que la habitación de esa señorita y otra compañera, porque las habitaciones eran dobles, pues estaba cancelada. Estaba cancelada y o pagábamos el colchón o no las dejaban entrar a dormir. Entonces no hubo ninguna forma humana de hacerles ver que, bueno, pues es un accidente y no hay forma de evitarlo, digamos. Entonces, nada, hablamos con el seguro, con la empresa que nos lleva el grupo, porque nosotros somos los organizadores, pero hay una agencia que nos maneja el grupo, porque, claro, somos muchas personas. Y nada, no hubo manera de eso, hasta que no le hicimos un cheque que era en pesetas, nos cobraron 35.000 pesetas por el colchón, para que abrieran la habitación de esas dos personas que no las tenían en la calle, porque no había forma. Entonces con nosotros viajaba una distribuidora, que su marido tiene una tienda de muebles, y me decía, oye, que es muy caro, ¿cómo vas a pagar 35.000 pesetas por ese colchón? Que yo los tengo más baratos. Y yo le decía, idiota, ¿cómo me vas a mandar un colchón de Toledo a China, aunque lo tengas más barato? Están durmiendo.
O sea,
en
que
la
hubo
calle.
Hubo que apoquinar las 35.000.
Sí, además eran pesetas, porque eran todavía no había entrado el euro, creo que era el año 2000. Y bueno, pues nada, un cheque, 35.000 pesetas, y ahí la caragalleta que teníamos de guía, pues dijo que ya se cancelaba, o sea, que ya nos abrían la habitación para poder hacer uso de ella. Pero hasta que no se soltó la pela, no hubo manera.
China, esto te puede pasar en cualquier parte, no solamente Corea. Quiero decir, en atención a los chinos que nos escuchan, que son muchos. Sí, hombre, mucho chino de China.
Sí, nos tienen puestos. Y españoles que son chinos ya. Vamos, chinos que son españoles ya, perdón.
Eso es. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le fue en China?
Pues me fue muy bien, fantástico. Mm-hmm. Muy bien. Estuvimos allí 3 años viviendo en Pekín. Uh-huh. Y nada, pues tengo un montón de anécdotas que contar.
Ah, cuénteme.
Una de ellas, pues al poco de llegar, cogemos un taxi y el taxista coge un destornillador que llevaba al lado de esto, y coge el destornillador y se lo mete en la boca como si fuera un palillo de dientes para sacarse entre las muelas lo que tenía, que le estorbaba, claro.
Ah, qué bonito.
Podría ser algo muy gordo.
Y a continuación abre la ventanilla y
que si estuviera abierta la suya de atrás se colaba como un
chiringuito. Yo me metí debajo, detrás del asiento me metí, pero vamos, y le dije que parara, que me bajaba de allí, pero rápido, vamos. Fue algo alucinante. Y bueno, otras muchas cosas.
¿Cómo sería la carie para meterse un destornillador?
¡Qué barbaridad! Pero el destornillador, ¿como destornillador de los grandes o uno más bien chiquitito?
No, era mediano, no era de los estos pequeños. Yo es que no sé ni cómo se podía meter aquello, el ruido que hacía allí, como si estuviera, yo qué sé.
¿Era de estrella o era?
Un destornillador ahí con los dientes.
Claro, es muy bonito, realmente, da mucha confianza.
Sí.
¿Verdad? Si me lleva usted al Hotel Internacional.
Espera, que me voy a quitar de los dientes.
Nada más queda aquí un trozo.
Para luego.
No, bueno, pero esto con todo cariño, que queremos mucho a los chinos. Y llevamos China en el corazón.
Nuestros amigos son chinos educadísimos.
Llevamos China en el corazón.
Extraordinaria, no fuera de bromas, lo digo sinceramente.
Nosotros hemos estado en Shanghai.
Vosotros habéis estado en Shanghai.
¿Qué tal, Máximo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Cómo le fue a usted por allí?
Bueno, pues la verdad es que es otro planeta. Para mí ha sido los 2 años que estuve en China. Yo he trabajado allí como director de una fábrica de cemento. Pues han sido, sin duda, los más intensos de mi vida profesional o de mi vida en general. Ha sido una experiencia muy especial, desde luego.
¿Se lo pasó bien?
Bueno, lo pasamos bien y lo pasamos mal, las dos cosas. O sea, como decía antes, es muy intenso, es todo muy diferente, es una cultura de hacer negocios y en general totalmente distinta a la nuestra. Y bueno, pues hay momentos muy buenos y momentos muy difíciles. O sea, yo le puedo contar, por ejemplo, que nada más llegar a China, pues fui a conocer la fábrica que iba a dirigir con el que en aquel momento era mi jefe. Y bueno, pues nada más llegar, todos los trabajadores nos encerraron en un despacho y nos dijeron que de allí no salíamos hasta que no se pagaran los atrasos y una serie de problemas que había allí relacionados con la burocracia y demás. Entonces dije, bueno, a ver dónde me estoy metiendo, que nos encierran aquí, hubo que llamar a la policía, a ver si nos sacaban de allí. Una situación pues muy inesperada y muy, muy complicada también.
¿Y en qué ciudad estaba usted?
Yo estaba a 300 kilómetros de Shanghái, o sea, yo estaba en una ciudad en la que no había prácticamente extranjeros, que se llamaba Liyang, al sur de Nanjing.
Una ciudad pequeña, pero tendría 12 millones de personas.
Bueno, ellos hablaban de ciudad pequeña, pero tenía 800.000 habitantes. O sea, que era una ciudad, para ellos allí la escala es diferente, es totalmente diferente. Y bueno, pues allí el principal problema, digamos, era la corrupción. A mí ya cuando me llamaron para ir a China me dijeron, mira, Máximo, allí el tema que tenemos es la corrupción. A todos los niveles nos están robando a manos llenas y es muy, muy difícil de controlar. Y bueno, pues esa era la lucha que teníamos.
¿Y usted hablaba chino?
Bueno, eso era una cosa muy frustrante. Yo estuve intentando aprender chino, digamos, con una cierta intensidad y regularidad durante 2 meses. Pero era muy frustrante. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo tenía allí mi profesora, entonces dábamos una lección que era, pues, cómo ir al supermercado y pedir las 4 cosas básicas en el supermercado. Entonces, inmediatamente después de la clase de chino y de haber practicado esas 4 cosas básicas, yo bajaba al supermercado, pedía las 4 cosas básicas y no se enteraba nadie de nada. Entonces era muy frustrante, muy frustrante.
Ya me imagino. Bueno, llevamos China en el corazón.
Sí, sí. Pero además a hierro, ¿eh?
Pero a hierro.
¿Tú has estado en China, María José?
No.
¿No?
No.
No, no. Tony tampoco.
Sí, Tony sí. Yo sí. ¿Vas a hacer una cena de postina ahí, Antonia?
No, pero a mí una cosa que me ocurrió, no a mí, sabéis que en la puerta de la ciudad prohibida, estaba en la plaza Tiananmen, por ahí, pues había un montón de gente. Yo iba con un futbolista muy famoso, uno y 2 periodistas, mi marido y una señora periodista. Entonces de repente llegan unos chinos y se querían hacer fotos con mi marido y con la otra periodista, y al futbolista nada. Y yo decía, pero bueno, y ya preguntaba, vinieron otros chinos y se hacían la foto con estos. ¿Y sabéis por qué se hacían las fotos con ellos?
¿Qué?
Porque tenían los ojos muy claros y rubios. Y entonces nos dijeron, es que hay gente que viene, son de aldeas, de pueblos, y no han visto a gente con ojos claros. Yo decía, pero bueno, que se están dejando aquí al otro que es famoso.
Y Antonia, y Puertollano.
Y se hacían la foto con los... Y los otros se creían que también que los conocían los chinos.
No, pero ya después de aquello que ya entró el comunismo en China y eso, que ya...
Ah, pero eso era mucho antes.
Era por mucho antes, digo, tonto.
Después de aquello
era
ya entró el comunismo
contigo.
Y ya...
Anda, tonto rojo.
Sí, yo no voy. Bueno, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal lo pasó usted por allí?
Pues mira, yo tengo nombre chino, para empezar. Me llamo Meikuei. Porque llevo 16 años trabajando con los alumnos que vienen de China a estudiar a la Universidad de Murcia, y con ellos le doy clase de pronunciación, dicción y oratoria. Y desde hace 8 años viajo a Beijing para estar allí con ellos. Y yo lo que quería destacar, sobre todo, las supersticiones de los chinos. Me llama muchísimo la atención cómo el número 4 no existe. En las matrículas no existe el número 4. Bueno. Solamente lo pueden tener aquellos coches oficiales que no pueden renegar de él. Pero el resto de los ciudadanos no quieren tener el número 4. El número 4 en chino significa muerte, y como son tan supersticiosos, no hay matrícula con el 4. Pero es que lo más sorprendente, los ascensores, el 4 también tampoco está, no existe. Pasa directamente de la planta 3 a la quinta. Luego, les encanta, decía la compañera, lo de los ojos claros. Les llama mucho la atención el pelo rizado. Y no es que te pidan hacerte la foto, que te la piden, sino que te cogen a los niños, a los bebés, y te los dan para que se hagan fotos contigo, porque significa buena suerte. Eso y las narices grandes, la nariz aguileña.
Algunos de los...
Pues yo aquí entonces triunfaría. ¿Qué nos pasa a los de las narices grandes?
Oye. Pues que les damos mucha suerte a los chinos. Yo tengo tengo un book con todos los niños chinos, pero absolutamente con todos, porque les da mucha suerte. Y luego ver un pie grande... Yo en proporción tengo un número nariz grande, pues un 40 de pie. Fui a comprarme unos zapatos y cuando yo le dije a esa criatura que necesitaba un 40, llamó a toda la empresa para que viniera a verme el pie. Pero es totalmente cierto. Se reían, se perdían de la risa porque como tienen esos pies tan chiquititos. Y luego las comidas. todo lo hacen picante. Todo. Picante. La. Tienes que pedir pula, que es no picante, pero les da igual, porque ellos todo, todo, todo lo ponen picante. Lo que, por el contrario, lo que sí que me llama muchísimo la atención es el respeto que tienen hacia los mayores, el respeto que tienen hacia las personas que tienen algún conocimiento mayor que tú. Los alumnos no se marchan de clase hasta que tú no sales primero. Imagínate la situación, lo típico, terminas una clase, gracias, hasta mañana, y allí no se movía nadie. ¿Alguna duda? No, gracias, hasta mañana, hasta que yo dije, por favor, que he preguntado 8 veces. Entonces me dijeron, profesora, tiene que salir usted primero, si no, nosotros no salimos. La barrera idiomática es increíble. Lo que pasa que en este último viaje, que llegué el viernes a España, he vuelto a confirmar que no hay peor manera de no querer hacerte entender si no te quieres hacerte entender. Y cuando el otro, el receptor, quiere comprenderte, es perfecto. Los 3 problemas que a mí no me hacen quedarme en China trabajando es la barrera idiomática, la contaminación y el tráfico. Los taxis son baratísimos, pero para ir de un sitio a otro, pues calcula 1 hora y media, tranquilamente. Te puede costar 8 euros, sin ningún problema, son baratísimos, baratísimos, pero claro, tienes que estar sentada 1 hora y media. Puedes coger el metro, pero si yo me pierdo con el metro en Madrid, pues claro, en
Pekín ya va un chiquitrón y contar.
Vamos, que al taxista se le da un destornillador y no hay hombre ya. No hay hombre tan detenido.
Pero es verdad lo que decía antes Marme en Shanghái, ¿te acuerdas?
Sí.
Que le dábamos la dirección al taxista. Sí.
Y te llevaba o no, dependía.
Sí. Y
dependía.
No sabía, muchos no sabían.
Sí, dependía, te llevaba o no te llevaba, como a él le pareciera.
Claro, yo supongo que ahora, como ocurre con los taxis de todo el mundo, tienen para poder con
tu taxista de Madrid, tal, le dice
tus aplicaciones la perla,
y te lleva al hotel La Perla.
Por favor, claro.
Y te pone la dirección.
Sí, claro,
pero que ya, los chinos no irán también con el móvil colocadito ahí y viendo.
Pues no sé yo. Cayetano, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Un fósforo.
Muchas gracias, señor.
A su programa.
¿Y qué tal lo pasó usted por allí?
Pues mire, año 1991. Un grupo de españoles, 14 en concreto, que estábamos visitando la plaza de Tiananmen. Y de pronto oímos unos gritos. Y eran 4 o 5 policías que habían cogido a un chino que había robado a una turista japonesa. Lo tiran al suelo y uno a uno le van rompiendo los dedos de las manos.
¿Eh?
Uno a uno, se oía el crujido. Y yo, que tenía mi cámara de Super 8, filmando todo como un documento impresionante. Después de romperle los dedos de las manos, lo coge otro policía del pelo y le da contra el suelo y le abre la frente. Le quitan los zapatos. Viene un policía en bicicleta, el chino tenía corbata, le aprieta el nudo de la corbata y se lo lleva corriendo. Entonces yo le digo a mis compañeros, tengo todo filmado, es un documento impresionante. Por cierto, que al día le dijimos, la actuación de los policías nos parece abrumadora. Y nos dijeron, es que piensa que si te pasa eso a ti, pues no te gustaría. Bueno, llegamos hasta el hotel, vamos a ver lo que había filmado. Y con los nervios me había olvidado de quitarle el tapón que lleva la cámara de Super 8. Con lo cual no pudimos ver nada. Pero sin embargo, el documento tenía que haber sido impresionante.
Una Super 8 lleva usted, no ha actualizado demasiado, digamos, el material, ¿no?
Estamos hablando del año 91.
Ajá. Ah, en el 91.
Claro, todavía no. Creo que no estaban las cámaras de vídeo.
¿Cómo que no?
Sí, en el 91, sí.
Lo que pasa es que eran
muy grandes, muy pesadas.
Tampoco mucho más. Eran muy pesadas en el 83, que es cuando empiezan más o menos las cámaras de vídeo.
A mediados de los 80.
Yo recuerdo una cámara de vídeo que gané en un concurso en el Charlima, que era en una discoteca.
Y bailando.
No, tomándose chupito.
Y tenías que llevar el magnetoscopio colgando,
aparte,
como un maletín grande y muy pesado. Y luego llevabas una cámara, que la cámara era como la que llevan los tíos de televisión.
Correcto. Pero en el año 90 todavía no eran las pequeñitas que salieron, esos modelos salieron un poquito después.
En el año 92 sí.
Sí, había.
Pero en el año 92 yo me compré una pequeñita.
Yo también tenía una de esas, sí.
Pero filmar en Super 8, hombre, te da la calidad del cine, pero no. Bueno, China en el corazón, la última María, buenos días.
Hola, Carlos, ni hao.
Hola, ni hao, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal?
Bien, qué emoción hablar contigo, Carlos.
Oh, señora. ¿Y cómo la pasó usted por allí?
A ver, yo, mi hijo se fue a trabajar un año a Shanghái y fuimos a visitarlo y nos hizo de turista allí en China y fuimos a la ciudad prohibida, que en mi casa se dice ahora ciudad perdida porque me perdí allí.
Vaya.
Estuve como una hora perdida dentro de la ciudad perdida y no me puse nerviosa, pero lo pasé fatal por mi marido y mi hijo, pensando cómo estarían pensando en mí, sin móvil, sin nada. Los chinos no me dejaron utilizar su móvil, desconfiaban cuando le pedí hacer una llamada. ¿Y qué quieres que te diga, Carlos? Que me encantó la visita allí, que nos traímos souvenir y mi hijo se ha traído una novia china, que la tenemos en casa, se llama Casey y es un amor de niña.
Qué bien, señora.
Con sus costumbres, sus cosas que aprendemos y las respetamos.
Qué bien, señora, qué maravilla, qué fortuna. Bueno.
Yo también me perdí en Shanghái con Mamen Gurruchaga, que tiene mérito ya, ¿eh?
Sí.
Los dos, perdidos.
Exacto. Bueno, damas y caballeros, estamos frente al Coto de Doñana, en Copebigote. Y, como saben ustedes, ahora es el cruce de las... bueno, llevan desde ayer por la noche cruzando las hermandades. Protección Civil y la Marina nos ha pedido la línea. La línea que utilizamos para la línea principal, ¿no?
Correcto.
Para proseguir y, bueno, y esta casa es, efectivamente, queda una línea auxiliar por la que podrá hablar
Goyo. Por la que yo voy a hablar, a lo mejor, no, pero vamos, va a ser perfecta, ¿no? Hoy, de sonido, Eduardo, creo que...
Sí, hoy pasa la hermandad de Lian Champo.
Lian Champo, exactamente, Lian Champo.